Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del día, el lugar, la hora en que nos vean. Bienvenidos a nuestro conversatorio semanal de las 15 tareas del duelo. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que incluye una frase muy bonita que alguna vez, como nos recordaba una de las personas que se acaba de conectar, Miguel García, nos recordaba, nosotros hace un par de años teníamos un programa en nuestro canal que se llamaba así, Duelo Compartido, Duelo Diluido. Dolor compartido, dolor diluido, lo manejaba nuestra amiga Ine Gaitán. Pues hoy vamos a hablar sobre ese tema, sobre lo que encierra esa frase, sobre la importancia de compartir, hasta dónde la soledad, vivir el duelo en soledad, si el duelo es un proceso solitario, ¿por qué compartirlo? Y sobre todo eso vamos a estar reflexionando el día de hoy. Hola, Chatita, ¿cómo estás?
Hola, mi Julia, aquí cocinándome como el resto del mundo, pero tomando agüita y con
Está
ventilador, ¿qué
haciendo
pasa?
mucho calor.
Mucho calor.
Sí.
Ese es
Bueno, hola Pa, ¿cómo
el
estás?
compartido, el calor compartido.
Muy bien, Juli, muy bien. Sí, sí está haciendo un calor sabrosito. Está sabrosito el clima,
Sí,
como para
me imagino.
darse un baño, ir a la piscina, tomarse. Aquí tengo mi agüita. Tiene muchas ventajas el calor.
Muy bien. Hoy vamos a estar de pronto, Mili y yo, apagando la cámara porque tuvimos un problema técnico y de pronto vamos a tener problemas de conexión. Entonces les pedimos disculpas para quienes nos están viendo por YouTube o por Facebook si en algún momento apagamos la cámara, simplemente para mejorar la señal nuestra y que se pueda escuchar muy bien. Hola, Mili, ¿cómo estás?
Hola a todos, bien, bien aquí, un poco preocupada por los problemas técnicos, pero con toda la actitud para hacer y sacar un buen programa.
Bueno, muy bien. Entonces, me fui. Comencemos entonces. Duelo compartido, duelo diluido. Entonces, Pa, comencemos haciendo contexto sobre esta frase. Yo creo que está en la gran pregunta que yo la formulaba en la descripción de este conversatorio. Si el duelo es un proceso individual, si entendemos el duelo es un proceso único, muy personal, ¿por qué compartirlo? ¿Y por qué al compartirlo se dice que se mejora, que se trabaja mejor el proceso? Si finalmente es un proceso individual, porque el dolor lo siente cada uno y la manera como lo experimenta cada uno, pues es única. ¿Por qué esta aparente contradicción?
Sí, es importante esa paradoja que acabas de plantear, pero también es igualmente importante aclarar qué es lo que se debe compartir en el duelo y por qué algunas veces cosas que se comparten no contribuyen a diluir el duelo. Es una de las cosas más interesantes. Entonces, por eso quisiera hacer unas distinciones importantes. Sin duda alguna, el dolor compartido, dolor diluido, como le respondía yo a Miguel Ángel García, que nos recordaba ese programa que se hacía hace unos 2 años. Dice: recuerdo cuando hice el conversatorio que se titulaba Duelo compartido, duelo diluido. Lo presentaba una chica allá hace casi 2 años. Me gustó ese título que lo incorporé en muchas ocasiones. Sin duda alguna, yo le respondo, ese concepto hace parte de todo ese primer nivel de nuestras 15 tareas del sentir. Está fundamentado en eso, en compartir el dolor, en compartir el dolor, en expresarlo de múltiples formas y dejarse querer, dejarse amar, buscar a quién decirlo. Buscar compartir el dolor de uno, conocer el dolor de otro. ¿Por qué? ¿Cuál es la esencia de esto? Siendo, como bien dices, un trabajo eminentemente individual, ¿qué estamos ganando con compartirlo? Cuando hacemos nuestra reflexión individual sobre el duelo y estamos bien orientados, estamos llevando una guía de la elaboración del duelo o estamos siendo asesorados por alguien que nos acompaña y nos coloca temas de trabajo, de decisiones y de reflexiones, el reflexionar individualmente, pues es muy bueno porque nos va aclarando, vamos haciendo la tarea, vamos reflexionando sobre lo que estamos sintiendo, vamos resignificando lo que estamos sintiendo, vamos buscando nuevas formas de definirlo, vamos buscando nuevas palabras y por así decirlo, podemos nosotros solos irlo verbalizando las emociones que estamos sintiendo para al verbalizarlas, granularlas, hacerlas más claras y esto tiene un efecto sanador maravilloso. No solamente se van normalizando, se van colocando en su justa medida las emociones para que no nos hagan daño, sino que nos sirvan como todas las emociones para el poder manejar nuestra vida, sino sanar aquellas que están exacerbadas y que nos están haciendo daño. Entonces, el granularlo es muy importante, pero si lo hacemos solos, sin una guía, es posible que entremos en rumiación. Que es repetir y repetir lo mismo y repetir mi dolor y mi dolor es único y nadie podrá ayudarme y esto no lo entiendo y repito lo mismo y repito lo mismo hasta que de tanto repetirlo, porque las palabras tienen poder, acabo convenciéndome que eso es así. Y entonces pueden pasar meses, años en donde yo me alejo del trabajo de duelo y me repito todos los días que mi vida ya dejó de ser feliz, ya nunca más podré serlo, que mi vida no tiene sentido y rumio mi dolor y rumio mi dolor. Entonces, compartirlo hace que otras personas con sus palabras, con su manera, con su perspectiva, me digan cosas nuevas. Pero también hay un hecho muy interesante que yo lo he observado en esos duelos que se producen en las grandes catástrofes, cuando hay muchas personas que están en duelo, ¿no? Una catástrofe aérea, una catástrofe de la naturaleza, un terremoto, etcétera, un tsunami, hace que muchas personas estén en duelo. Eso tiene un efecto muy interesante y es que hay mucha solidaridad entre ellas, hacen equipo, curiosamente no tanto para elaborar el duelo, sino que en estas circunstancias hay muchas reivindicaciones de tipo legal, de tipo económico que se pueden hacer las compañías de seguros y entonces se agrupan para ejercer presión para que se paguen las reivindicaciones. Entonces aquí esa pregunta que nos hacemos cuando vivimos el duelo solos, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le pasa a los demás? ¿Por qué los demás siguen siendo felices? ¿Y por qué yo estoy sufriendo? Aquí no aparece tan clara, ¿no? Porque son muchos los que están sufriendo, son muchos los que murieron, las víctimas del accidente, a veces miles. Entonces, como que me identifico con la gran mayoría y me agrupo para trabajar en las reivindicaciones de tipo jurídicos, en caso de que haya algún responsable, o de tipo económico más, y muy pocas veces centrado fundamentalmente en la elaboración del duelo. No niego que en algunas ocasiones se le preste atención a la elaboración del duelo, pero lo otro distrae mucho, porque estamos, el grupo nos presiona a ir hacia allá. Entonces allí compartimos con la prensa, compartimos con los medios de comunicación muchas cosas, compartimos la necesidad de que se haga justicia, la necesidad de que se busquen responsables y no compartimos lo fundamental que se debe compartir en el duelo, que es nuestro dolor, nuestras emociones, cómo son, en qué forma se manifiestan, ¿no? Qué es lo que realmente le da sentido a esta frase. Dolor compartido es dolor diluido. Frustración compartida de que no nos han hecho el pago de la reivindicación que estamos solicitando, pues no contribuye porque nos aleja del trabajo fundamental. Cosa igual pasa cuando hay una muerte en la cual hay un claro responsable, un homicida, o se prevé que pueda haber un claro responsable, ¿no? Una persona que causó la muerte del ser querido. Entonces es muy peligroso que el doliente dedique el resto de su vida a que se haga justicia, compartiendo con los medios, compartiendo la necesidad de que se haga justicia y se olvide de compartir sus emociones, sus sentimientos. No quiere decir que lo otro no sea importante. Claro que tiene derecho a que se haga justicia. No solo es su derecho, sino deber, siempre y cuando no se olvide también de trabajar su duelo. Entonces ahí también en esos casos se comparte lo que no se debe compartir. Y a veces hay personas que se acercan a ese compartir con cierto morbo, ¿no? Buscando que les cuenten detalles sobre cómo fue el accidente, cómo encontraron los cuerpos, etcétera. Y hay más un poco de morbo que algunos medios de comunicación a veces explotan, no todos afortunadamente, antes que esa parte fundamental del duelo, ¿no? Que es una parte íntima, pero que cuando se comparte con otros, esa parte íntima, especialmente con otros que también han sufrido, ayudamos a aclararla en nosotros mismos. Eso quisiera decir para dar inicio a las reflexiones de hoy.
Bueno, pues muchas gracias, Pa. Nosotros seguimos teniendo problemas de conexión, por eso Mile se salió. Vamos a ver si los tratamos de arreglar. Así que si en cualquier momento quedo congelado, me disculpa. Aquí vamos saliendo adelante con esto. Chatita, ¿qué tan importante fue para ti compartir tu duelo?
Pues mira, yo pienso que si no hubiera sido por ese compartir con Yomar, la mamá del otro muchacho que murió con Hugo Alejandro, mi duelo pues hubiera sido un poquito más demorado, porque fue importantísimo, fue clave esa unión entre las dos, y lo hicimos por simple instinto y por simple cariño que nos unía ese dolor de la muerte de esos dos hijitos. Entonces yo todo el tiempo estaba con Yomar y todo el tiempo lloraba con ella y todo el tiempo compartíamos y lo que sentíamos y hablábamos de ellos y hablábamos de lo que ha pasado y contábamos una y otra vez y las dos hacíamos ejercicios, salíamos, nos arreglábamos las uñas las dos, pero siempre hablando de nuestro dolor. De manera que eso fue muy importante. En esa época no sabíamos de las tareas, pero ya estábamos cumpliendo nuestras tareas sin pensarlo. Y fue muy importante esa unión entre las dos. No necesita que sea mucha gente. Fíjate que esas dos personas que compartíamos el dolor fue muy interesante y fue muy, muy clave para el progreso del duelo. Yo en esa época, pues una de las primeras preguntas que se hace es, ¿por qué a mí? Entonces le parece a uno que es a uno que solamente fue a una que le pasó eso y que es castigo divino, porque eso lo pensábamos, decíamos, ¿qué hice yo? ¿Qué pecado tan grande cometí para que me castigaran de esa forma? Y resulta que cuando empecé a compartir con otras madres, veía que éramos cientos y miles de madres que perdemos hijos y que todas pasamos por este dolor tan inmenso. Lo importante es saberlo manejar y saber y tener presente ahora con la facilidad de las 15 tareas, pues qué maravilla, porque tiene uno una guía, uno ya dice uno, sí hay pasos, hay mucha gente que sufre esto y que han salido adelante. Entonces es tan importante eso porque uno ve el progreso del otro y entonces ve, si yo puedo, si ella pudo, pues yo también voy a poder. Entonces es muy importante ese compartir. Para mí es definitivo. Encerrarse uno y hacerlo solo me parece un martirio. Eso no puede ser.
Ok, bueno, te estoy escuchando un poquito mal. Yo no sé, me imagino que el resto de gente está escuchando bien. Es mi conexión, así que supongo que todos están escuchando muy bien. Si me confirman, por favor, si escucharon bien a la chatita, creo que es mi conexión. Sí, me confirman que sí se escucha bien. Ok, es la mía. Nos dice Enidia Hernández Miranda, nos dice saludos desde Puerto Rico con mucho frío, ¿eh? Ustedes
Qué bueno.
asándose allá en Cali y en Puerto Rico con
Ya
mucho
quisiera
frío.
yo tener frío.
Dice que qué tema tan interesante. Si las cargas compartidas con las personas adecuadas nos ayudan a hacer el proceso más llevadero. Qué importante esa puntualización que seguramente tú le hiciste pa en la
Sí.
introducción.
Fíjate que yo quisiera insistir, porque la chatica lo acaba otra vez de repetir, yo quisiera insistir, uno de los primeros bloqueos fuertes, fuertes, fuertes cuando uno tiene su duelo es que uno piensa que uno es el único que está viviendo ese dolor. Lo digo porque yo lo experimenté muchas
Sí,
veces.
ustedes
Yo miraba y
también.
decía, pero es que los demás papás no le mataron su hijo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y entonces, durante mucho tiempo uno gasta mucha energía en eso, mucha energía. Cuando empezamos a formar los grupos de apoyo, empecé a ver que, caramba, que había muchos papás que estaban viviendo lo mismo mío y que también se hacían la misma pregunta. Y cuando nos reunimos, empezamos a ver. Y un buen día uno de ellos nos hizo una reflexión muy simple, pero muy profunda, ¿no? Y dice, estoy pensando que cada vez que se muere un muchacho joven, hay unos padres jóvenes que están sufriendo. Y son muchos, porque los muchachos hoy mueren con mucha facilidad. El mundo es muy difícil. Entonces, no era que nos alegráramos que fueran muchos, pero sentimos que no habíamos sido elegidos por el dedo del destino, de la mala suerte, o era un castigo de Dios o una prueba, sino que estamos en la vida y en la vida pasan cosas. Y entonces estamos entre la opción de elaborar eso y de volver a integrarnos a la vida y encontrarle un nuevo sentido mucho más rico, mucho más real, o quedarnos en la victimización, pensando que somos parias de la naturaleza de la vida y que fuimos elegidos para sufrir. Y cuando tomamos esa decisión y nos aislamos, puede pasar mucho tiempo, meses, años, en que no nos damos cuenta que podemos salir adelante de esto, que podemos buscar a otros, que podemos encontrar otro concepto, que esa obsesión que tenemos de nuestro dolor no es única, que hay muchas formas de verlo, que hay muchas salidas. Que hay muchas reflexiones, muchas decisiones en torno a eso, muchas cosas que aprender, que hay mucho que crecer frente a eso. Entonces nuestra experiencia se va volviendo una experiencia mucho más rica. No es solo una experiencia de dolor, sino una experiencia de encontrarse con la vida tal como es. Es una experiencia de comunicación, es una experiencia de solidaridad, es una experiencia de escucha y si se quiere, una profunda experiencia de aprendizaje. Eso nos da el compartir y eso descubrimos al compartir.
Así es. Ahora, Chata, yo porque quiero volver a la, al comentario de Nidia. Nidia, sí, Nidia Hernández, en donde dice, las cargas compartidas con las personas adecuadas nos ayudan a hacer el proceso más llevadero. Tú hablaste, obviamente, de Yomar, que era, digamos, la madre que estaba ahí, que con también sufriendo lo mismo. Su hijo lo habían matado junto a mi hermano, así que era un duelo que tenía empatía inmediata. Pero sin embargo, estoy seguro que no fue la única con quien compartiste. ¿Cómo logras determinar cuál es la persona adecuada para compartir tu proceso de duelo?
Cuando quisimos hacer algo por alguien y que buscamos en distintas partes qué podíamos hacer, cómo podíamos aprender a servir, el bombillito se prendió pensando que era con padres que habían perdido hijos, puesto que estábamos pasando por ese dolor y había otros que también lo estaban haciendo y podíamos reforzar todas esas preguntas que nos hacemos cuando muere un ser querido. Entonces, el hecho de haber tenido ese grupo de apoyo, de haber formado el grupo de apoyo desde esa época, fue muy importante porque es verdad que uno comparte su dolor y los demás, como saben lo que está sintiendo la persona, inmediatamente asumen esa carga también y se le lanza a la persona a darle consuelo, porque sabe que es un dolor muy horrible. Entonces, ese escuchar al otro, simplemente, solo el escuchar, ya el dolor de uno pasa a un segundo plano porque se mete uno en el dolor del otro. Entonces, eso, por eso es que es tan importante, porque todas las cargas se van repartiendo y el uno dice una cosa y el otro dice otro, a mí me sirve lo que el otro dijo. Eso es supremamente importante. Y para ver que no solamente fue a mí, porque yo preguntaba, yo decía, pero ¿por qué a mí? Si he sido una persona buena, ¿por qué me pasa esto? Entonces, ahí pueden escuchar a los demás y ver que es que la vida es así y que mientras estemos en esta vida, nos toca pasar por ese dolor inmenso.
Y
Ahora yo.
Yo agregaría algo sobre
Claro.
las personas adecuadas, ¿no? ¿Quiénes son las personas adecuadas? Uno va descubriendo que hay personas que no saben cómo manejar su duelo, pero quieren hacerlo. Están haciéndose la pregunta, ¿qué hago? Están buscando. Entonces, esto, hay personas que se victimizan, hay personas que se aíslan, hay personas a quienes que quieren que todo lo que, toda ayuda la rechazan. No, no están allí. Entonces hay que llegar a ellas por otro lado, ¿no? Por algún referente que pueda llegar con cariño y les permita abrirse a los demás. Entonces yo diría que esas, las personas adecuadas son esas que quieren abrir, aun cuando no lo sepan, aun cuando digan tonterías. Yo recuerdo que los primeros días en nuestros grupos de apoyo oíamos hablar a cada padre y cada uno desde sus creencias, desde su experiencia, desde sus conocimientos. Contaba lo que sentía, lo que pensaba de lo que estaba viviendo, ¿no? Y claro, a los demás seguramente no pensábamos lo mismo, cada uno pensaba algo distinto, no había una guía, no había alguien que nos coordinara, no había. Entonces cada uno pensaba uno distinto y había cosas que nos molestaban profundamente. ¿Cómo dice esto? Yo no lo comparto. Sin embargo, aprendimos a ser tolerantes, aprendimos que la fuerza de compartir incluye la fuerza de ser tolerantes, de recibir el amor con que la gente quiere compartir y no tanto el conocimiento o la sabiduría de lo que está compartiendo. Está abriendo su corazón, está mostrándole lo que está sintiendo, ¿no? Y así no estemos de acuerdo, es otro punto de vista sobre el asunto. Es lo mismo que pasa cuando se nos acercan personas que saben de nuestro dolor y se nos acercan a darnos algún consejo, a decirnos algo. Muchas de esas cosas nos ofenden, pero debemos tamizarlas y sacar el amor que hay en eso. Lo otro, te agradezco mucho, un gran abrazo por lo que me has dicho. Ya, y lo vamos reflexionando, puede que no estemos de acuerdo, puede que después entendamos la profundidad que hay en lo que está, o nos convenzamos mucho más de que no estamos de acuerdo, pero hubo una intención grande de ayudar. Eso es lo hermoso al compartir.
Muy bien, volviste, Mile, arreglados los problemas técnicos.
Esperemos que sí.
Bueno, yo, bueno, sin duda alguna hay un elemento claro que nos da pistas sobre quiénes son aquellas personas adecuadas y uno de ellos es la empatía. Entonces, ustedes han hablado de otras personas que están en proceso de duelo, que se encuentran en grupos de apoyo, en la chata, pues con la madre del otro hijo que murió junto a mi hermano, en fin. Sin embargo, pues no es con las únicas personas que uno comparte el dolor. De hecho, sería terriblemente injusto si nosotros dijéramos que solo con ellos, con otras personas que estaban en duelo, fue que nosotros salimos adelante. Yo recuerdo, Chata, que tú fuiste cuando sales para Cali, te vas a la casa de tus grandes amigos, los grandes amigos, y ellos se convierten en un soporte fundamental.
Sí.
Quizás porque tienen el arte de la amistad, ¿no? Pero en medio de ese arte de la amistad también está el arte del cariño, del amor, de saber escuchar, ¿no? Y eso se convirtió también, esas eran las personas adecuadas también para compartir el dolor, ¿no? Esas que se acercaban con mucho respeto desde eso, desde la intención de amar, de no sé, no sé por lo que estás pasando porque no tengo la pérdida, pero sé que estás sufriendo y quiero acompañarte, ¿no? Y esa intención era
De
muy
escuchar
valiosa.
también, de amar, de escuchar, la intención
Exacto.
de amar o de escuchar, sí.
Por lo general la gente es muy, muy buena y muy generosa y se duele con el dolor del otro. Entonces, eso es muy importante. A mí no me importaba si contar y contar mi historia donde fuera, en mi trabajo, en todas partes yo contaba mi historia y eso para mí fue una descarga impresionante de dolor, el que me escucharan y así dijeran, se está enloqueciendo de tanto que repite lo mismo, a mí no me importaba. El todo era yo poder soltar y contar, porque me sentía muy tranquila después de que yo hablaba y contaba. Seguramente que el ser humano es tan perfecto que el cerebro se va haciendo a la idea de todo lo que ha pasado y como que va entendiendo todo el proceso. Yo pienso que eso es de parte y parte.
Sí, yo quisiera compartir también mi experiencia en ese sentido. Yo pertenecía al área de formación y capacitación de una multinacional. Era gerente de capacitación. Entonces tenía que dar cursos, sobre todo cursos técnicos de muchos aspectos que eran eminentemente técnicos. Algunos tenían que ver con desarrollo humano, pero la gran mayoría eran más técnicos que propiamente de desarrollo humano. Sin embargo, yo estaba tan imbuido de mi proceso que cuando menos pensaba les estaba compartiendo a esas personas lo que yo estaba sintiendo. Y muchas veces se me quebraba la voz, ¿no? Y les estaba contando, como era un curso en el que yo estaba formando, entonces yo trataba de plantearme el interrogante, ¿qué estoy aprendiendo de este dolor? ¿En qué me está fraguando este fuego? ¿Cómo me está reformando? Esa era la pregunta, para que no fuera simplemente un referencial de todos mis sufrimientos ante personas que no tenían, no habían vivido una experiencia similar, sino poderles también dejar una enseñanza. Entonces estaba hablando el papá que había perdido un hijo, pero también el maestro que quería dejar alguna enseñanza. Entonces eso me ayudó muchísimo, muchísimo. Y la gente lo agradecía mucho. Había que tener la prudencia de no exagerar el tono, porque para algunas personas era un tema muy doloroso. Y algunos me lo hacían saber, dice, usted, lo que usted habló nos llegó al alma, nos hizo doler mucho, pero al final entendimos que esto es la realidad de la vida, ¿no? Entonces había que ser muy prudente, la forma como lo decíamos, todo eso lo fui aprendiendo, pero estos alumnos míos también me sirvieron como interlocutores válidos para el compartir.
Ahora, Mile, yo insisto en ese. A mí me preocupa siempre una cosa cuando planteamos este tipo de temas, y es que los seres humanos tenemos la tendencia de irnos a un lado o al otro, ¿cierto? Eso es o blanco o negro, y nos olvidamos de la cantidad de gamas de colores que hay en el medio. Entonces, yo sí quisiera un poco que habláramos de esa gama, es decir, o entonces el duelo tiene uno que estar acompañado permanentemente, o tiene que encerrarse, es en compañía o en soledad. Si es en compañía, ¿qué hacemos con los momentos de soledad? ¿Cómo se entreteje, Mile, esa dualidad, ¿no? De estar acompañados y de necesitar estar acompañados, pero también de seguramente de necesitar esos momentos de soledad?
Bueno, yo creo que ahí es entender justamente que ambos momentos son necesarios y son muy importantes. Y aprender a escucharnos, aprender a escuchar nuestras necesidades y aprender a recibir lo que llega también de nuestro entorno. Porque a veces, lo que tú dices, nos encerramos, nos vamos a uno de los extremos. Cuando tenemos ese miedo de estar solos, cuando no queremos pasar ni un segundo solos, cuando no queremos, cuando buscamos absolutamente todo el tiempo estar haciendo algo, buscar siempre a una persona, pues es como caer en cuenta de estoy en un extremo o cuando no quiero nada con nadie. ¿Ya? Y es entender que hay momentos, hay situaciones, hay circunstancias, pero decir, como siempre estar poniendo en balanza. Siempre estar haciendo esa medición. Bueno, ¿qué he hecho? He aceptado esta invitación, he podido compartir con mi familia, fui a esta reunión, acepté hacer esto con alguien más, he ido a hacer deporte, pero también puedo estar solo, he llorado cuando estoy solo, o he podido hacer una meditación. Entonces es como poder hacer, creo yo, esa constante evaluación de lo que está pasando con nosotros para darnos cuenta de si estamos yéndonos a uno de los extremos. Y como te digo, creo que hay que estar muy pendientes y escuchar nuestras necesidades para atenderlas, pero también pendiente de lo que nos puedan decir los demás. A veces nos cerramos, ¿no? Mira, estás muy solo, no quieres hacer nada. Ay, sí, no, no, no me digan nada, no me digan nada, yo sé lo que tengo que hacer. Y a veces tenemos esa reacción inicial, pero yo creo que la reflexión, por lo menos, si no es en ese momento, debería venir después. ¿Será que esto que me está diciendo esta persona, o que ya lo he escuchado de varias, es cierto? ¿Es cierto que no quiero hacer absolutamente nada? Y si es así, ¿Cómo puedo cambiar eso? ¿Cómo puedo empezar a hacer algo? Pasar de absolutamente nada y estar en absoluta soledad a poderme rodear de alguien.
Mira, justo Nidia nos comparte su reflexión sobre eso que estás comentando, ¿no? Entonces dice, entiendo que hay momentos para todo. Justamente luego de entender cómo manejar nuestro duelo, podemos seleccionar en qué momento necesitamos estar solos y procesar la situación y en cuál necesitamos esa compañía, apoyo que tal vez nos da seguridad. Ahora, yo aquí veo un pequeño problema y es que, claro, Nidia nos dice, luego de entender cómo manejar nuestro duelo y antes, antes de entender cómo manejarlo, que lo hacemos en soledad, las personas que están en nuestro entorno nos pueden ayudar. Ibas a decir, chata, ibas a decir
Ay,
algo.
no, que me parece terrible uno recién en duelo estar solo. Dios mío, bendito, qué horrible. Eso sí es para mí es un infierno. Yo tengo que estar con alguien, tengo que estar diciendo lo que estoy sintiendo, yo tengo que estar contando y expresando, definitivamente. No, no, esa es mi forma de ser.
Claro,
Es
eso.
que sí, yo creo, es lo que hablábamos ahorita, es buscar. Hay momentos que son supremamente importantes de la soledad, de poder llorar, de poder rabiar, de poder hacerlo solo, ¿no? Y que hay momentos en esa soledad que inicialmente, así, cuando todavía no entendemos qué hacer con nuestro duelo, porque muchas veces, y como lo ha mencionado en muchas ocasiones Beatriz, que es como instintivo, es muy orgánico esto de lo que vamos haciendo. Y esos momentos de soledad a veces generan producen mucho, ¿no? En nuestro duelo, lo ayudan mucho. Pero también es cuando lleguen, en estos días veía un video que así pasé por él, creo que era en Instagram o en alguna red social, y decía que una mujer había tenido una pérdida perinatal, parecía como en Estados Unidos. Y su vecindario en ese tiempo, cuando se enteró, se volcó. Entonces había una cámara de video de seguridad en esa casa, en la casa de la señora, y se veía cómo llegaban las personas. Y llegaban con una flor, con una planta, con comida, o sea, a visitarla, ¿ya? Y era como esas dos cosas, la señora nunca se le vio salir, pero entonces la gente se acercaba y ella los recibía, pero seguramente también tuvo muchos momentos en donde estaba ella sola con su dolor. Entonces es como permitir estas dos cosas.
Sí, de hecho, Aura Marina nos dice, algunas veces es un bálsamo estar sola y meditar y encontrarse. De hecho, Chata, las decisiones importantes de tu proceso las tomaste en soledad, ¿no?
Ah, sí.
Las más difíciles se
No,
tomaron en soledad.
y es que llegó el momento en que me tocó estar sola, porque se fueron a estudiar, te fuiste a estudiar, se fue Hugo a trabajar y yo quedé sola. Entonces, sí, ahí me tocó bandearme sola con mi dolor y hacer lo que estaba sintiendo, pero pues eso es bueno y rico también, porque llora uno tranquilamente si me da por gritar gritos y si, lo que sienta en ese momento es muy importante. Pero fíjate que estos conversatorios se han convertido en grupos de apoyo, porque realmente todos los que están aquí ya casi que los conocemos y los amamos y sentimos su dolor con todo lo que nos cuentan. Para mí es muy lindo poder entender cada escrito que me hace cada persona, que nos hace cada persona y entenderlos y poder. Y fíjate que el dolor, esto se hace como mágico. Yo creo que eso es producto de todos nuestros seres queridos que están alrededor nuestro y están queriéndonos unir y están queriendo que todos nos escuchemos y se deben sentir muy tranquilos de vernos en este momento, como en esta ruedita de apoyo que tenemos los miércoles. A mí me parece que ahí están ellos felices porque saben que estamos llegando a sus corazones y que ellos están llegando a nuestros corazones. Entonces, este es como un punto de apoyo para el dolor. Yo creo que los que nos escuchan, que son siempre fieles a nosotros aquí, María Angélica, son personas que siempre están y para nosotras son personas muy importantes y sabemos de su dolor y entendemos su dolor y pedimos para que siempre salgan adelante y se sientan bien con cualquier palabrita que podamos nosotros aportarles a su dolor.
Yo quisiera precisar algo y que me parece importante sobre esto de la soledad. Aprender a manejar la soledad es uno de los aprendizajes del duelo. No es fácil, y mucho menos al comienzo del duelo. Tiene que ver mucho con factores de personalidad, obviamente, factores circunstanciales, factores de las redes de apoyo. Pero al comienzo, yo recomendaría siempre, siempre estar buscando el apoyo de los demás, compartiendo con los demás. Y luego vas encontrando esos espacios de soledad en la medida en que te encuentres cuestionado, en que tengas que hacer tu tarea y la quieras hacer y gustar ese trabajo y empiezas a hacer de esa soledad en plenitud, que es creativa. Pero al comienzo es muy difícil. Al comienzo es mejor dejarse acompañar. De hecho, por eso las culturas hacen esa compañía, ¿no? En la cultura cristiana, católica, el novenario y los amigos están el primer mes yendo permanentemente, permanentemente, porque el mismo instinto es una cosa instintiva, él necesita compañía y uno le permite esa compañía, ¿no? En la cultura judía es todavía mucho más exigente esa compañía en los primeros días, ¿no? En la cultura japonesa se vive mucho la compañía de la familia en los primeros días. ¿Por qué? Porque es que al comienzo uno no sabe manejar la soledad. Y entonces es muy peligroso que se quede en la cama rumiando su dolor sin saber qué va a hacer, porque esto te agobia, especialmente cuando la muerte es inesperada. Una muerte por homicidio, una muerte por suicidio. Y además porque hay muchos mitos en torno a esto que te dicen, no comentes las cosas. Me refiero específicamente a la muerte por homicidio y la muerte por suicidio, en donde escucho con frecuencia que las personas dicen, es que esto no lo comentamos a nadie. Esto lo sabemos solamente los familiares cercanos. A los demás les hemos dicho que fue un accidente, ¿no? Como si fuera una vergüenza esto, ¿no? En este momento lo necesitamos. Tal vez no entrar en detalles de cómo fue, pero no es vergonzoso. Y la persona que toma la decisión, por ejemplo, de quitarse la vida, pues no es un héroe, pero tampoco es un villano. Es un ser humano que estaba viviendo un profundo dolor y tomó una decisión que en ese momento creyó que era la más acertada o la única posibilidad de actuar. Y eso no tiene por qué darnos vergüenza. Y eso no, pues, no tiene por qué impedirnos comentar y abrirnos a nuestra familia. Ya cuando empiecen a pedir detalles con intenciones a veces un poco morbosas, pues hay que decir, prefiero que no hablemos de estas cosas porque no nos aporta nada. Pero sí les quiero contar que estoy muy desconcertado, muy triste, siento mucha culpa, siento mucho miedo, todas esas cosas que sentimos al comienzo y que nos da pavor la soledad. Yo recuerdo que yo cuando viajaba recién el duelo y tenía que viajar por razones de la empresa y quedarme en un hotel solo, yo dormía con la luz prendida. Me daba miedo que se me apareciera mi muchacho. No, pues eso hubiera sido maravilloso. No. Me daba miedo estar conmigo mismo y con todo ese profundo dolor que me agobiaba. Y estar en una negrura con ese dolor era no ver una luz. En cambio, cuando estaba en medio de la luz, como que había algo que me estaba iluminando, reflexiona, abre el libro. Recuerdo que abría yo el cajón que siempre en la mesita, en el velador que siempre tienen los hoteles, y ahí encontraba unos pequeños testamentos, Nuevo Testamento, que hay una secta protestante que reparte en los hoteles estos libritos, y entonces con la luz prendida yo leía reflexiones y encontraba maravillosas reflexiones que nunca había caído en cuenta en otro momento, pero que en ese momento me decían nuevas cosas. Entonces, aprender a manejar la soledad no es fácil. Al comienzo tenemos que dejarnos llevar. Es como las heridas. Cuando estamos heridos no podemos caminar, no podemos ayudar a nadie, no podemos andar solos. Tenemos que dejarnos que un lazarillo nos guíe, que nos presten un bastón para poder mantenernos en equilibrio.
Sí, yo quisiera aprovechar el comentario de Aura Marina Portillo. Porque es que, claro, todo esto que estamos diciendo está lleno de matices, está lleno de riesgos, está lleno de mitos, ¿cierto? Esto no es un camino,
No es palabra de Dios.
exacto, no es un camino perfectamente demarcado, Y cada proceso es tan diferente porque además cada contexto social de las personas es diferente, cada familia es diferente. Y cómo las familias reaccionan frente al duelo, pues es diferente. Así que hay muchos matices que se entretejen con los mitos del duelo, ¿no? De hablar sobre la muerte, de comentar sobre la muerte con las otras personas. Por ejemplo, a Aura Marina, quien nos dice que es la primera vez que nos visita. Bienvenida, Aura Marina, qué bueno que nos acompañas y que estás tan activa en el chat, eso está muy bien. Nos dice, doy mi opinión, el duelo es un proceso y duele y que estén preguntando lo mismo, desespera, y qué pasó y cómo, etcétera. Yo, frente a lo que dice Aura Marina, quisiera hacer una pequeña observación, y es que nosotros en la tarea 2 sugerimos que esa tarea es una tarea que sirve como cernidor, sirve para observar con claridad cómo está conformada nuestra red de apoyo, que normalmente una red de apoyo no está conformada para acompañar un proceso de duelo, sino para las cosas que necesitamos en la vida. Entonces es muy posible que este proceso de duelo sea el primero que estemos experimentando y por lo tanto pone en juego nuestra red de apoyo. Creo que hay un ejercicio muy importante que hacer y es ¿qué me sirve de esta red de apoyo en este momento? ¿Y qué de esta red de apoyo quizás en este momento no me es útil? ¿Cierto? La persona que está incidiendo, que está preocupando, que cada vez que habla me molesta, quizás no es el momento para buscar apoyo en esa persona, pero quizás también tengamos otras personas que tienen mayor capacidad de escucha, que tienen mayor capacidad para hablar y para decir cosas correctamente, que sabe manejar bien los silencios, y entonces es esa persona la que seleccionamos para que en este momento me apoye, ¿no? El problema es creer que todas las personas nos pueden apoyar, y no es así, ¿cierto? Y esto lo digo porque a veces sucede con nuestros mejores amigos. Yo he visto casos en donde se sienten muy frustrados porque el mejor amigo no estuvo presente en el momento inicial. Y quizás el mejor amigo estaba muy entusiasmado por hacerlo, pero le daba pavor, no sabía qué decir. Había tanto amor que no le surgían las palabras. Es decir, o tenía, no sé, muchas cosas que pueden pasar para que una persona no se acerque en estos momentos. Entonces, es ese comenzar a afinar el sentido sobre con quién nos comunicamos, cómo lo hacemos, de qué manera. ¿Ibas a decir algo, Mile?
Sí, que me hiciste acordar de la entrevista que alguna vez hicimos con Joaquín. ¿Te acuerdas que él era un adolescente que ha pasado por varios duelos y nos contaba también sobre su experiencia? Y él decía que un gran aprendizaje de sus duelos es que uno le han servido como un cernidor para darse cuenta con las personas con las que podía contar, como dices tú, Julián, para qué sí, en qué momentos y darse cuenta, ¿no?, de las personas que habían a su alrededor y no lo hacían con molestia ni con rabia, ¿no?, ni con resentimiento, sino como un aprendizaje, lo dijo así, ese es mi gran aprendizaje de mis duelos, que aprendí a identificar y a reconocer las personas que tenían a mi alrededor. Y lo otro, que también es partiendo de lo que dices, es que cuando estamos pasando por una situación difícil, a veces nos centramos solamente en lo que está mal, ¿no? Pueden estar pasando un montón de cosas buenas alrededor, pero como que a veces es parte, yo no sé, tal vez de la victimización a la que a veces tenemos tendencia a caer, ¿no? Este es solamente a mí o me pasan solamente cosas malas a mí. Entonces, cuando tú dices, puede que existan personas o que hayan personas que se acerquen a preguntarnos, a que hagan comentarios fuera de lugar o que hagan preguntas imprudentes. Pero por esa persona a veces juzgamos al resto. Y vamos muy prevenidos a relacionarnos con el resto de personas. Ahí sí, por uno pagan todos, como decía uno en el colegio. Es darse la tarea también de ver con qué intención o de qué manera se acercan otras personas para poder tener ese aprendizaje que decía Joaquín, para poder ser ese servidor. Sea, de lo contrario, no vamos a saber quiénes son las personas que están a nuestro alrededor. Y también permitirnos ver, eso es otro bueno que también puede estar pasando. Es difícil al principio, es todo un trabajo. Pero a eso apunta también la tarea.
A mí me gusta la imagen del cernidor en varios sentidos. Uno, como bien lo han dicho, poder saber cuáles de esas personas de la red de apoyo son las que finalmente me pueden servir y cuáles no me pueden servir, quienes están en condiciones. Ese es como el cernidor grueso. Pero los cernidores vienen en distintos
Tamaños.
tamaños del hueco, ¿no? Hay uno más fino, que es el de los jugos finalmente, ¿no? Para sacar el zumo del jugo y dejar las pepas y todo el bagazo encima, que es ese que me permite detectar el amor que hay en la participación de la persona, así lo que esté diciendo sea tonto, así lo que esté diciendo no esté de acuerdo, pero lo dice con amor. Recordemos que nadie está capacitado, a veces ni siquiera los psicólogos los capacitan para manejar la muerte y el dolor. No es una materia propia de la psicología. Los tanatólogos, tenemos muchos tanatólogos que por primera vez están trabajando el tema del duelo. Y esa es su especialidad, el manejo del dolor, pero manejaban el dolor de los moribundos. Los psiquiatras, menos. Los psiquiatras no manejan el duelo, a no ser que hayan estudiado psicología y el tema del duelo. Entonces el común de los seres humanos no está capacitado ni en ningún momento en el colegio, en la educación media, en la familia se nos capacitó para ver cómo actuar ante una persona que ha tenido una pérdida significativa. Entonces vienen los amigos, vienen los vecinos, con el afán de estar allá, vamos a acompañarlos y entran en lugares comunes, dicen tonterías que ofenden. Pero si tenemos el cernidor fino, podemos ver cuánto amor había en esas palabras de esa señora humilde, de esa vecina humilde, que se tomó un tiempo para venir acá a darme un abrazo, a decir aquí estoy, a traer un cafecito caliente, ¿no es cierto? Un caldito, porque tú debes estar con hambre de todo lo que has sufrido. Estar ahí. Hoy ha estado con sus oraciones, puede que no compartamos sus oraciones porque pertenecemos a otra creencia, pero lo está haciendo desde su fe, ¿no? Entonces, hay un punto muy delicado aquí, ¿no? En donde ya hay personas que vienen con morbo a querer saber cosas. Eso rápidamente, con asertividad, hay que cortarlo. Mira, de esto no vamos a hablar. Eso es otra cosa. También son las menos. Yo, en mi experiencia de duelo, no es que se encuentren con frecuencia eso. Otros quieren venir a imponer sus creencias o sus maneras de ver la vida. Hay que darle cierto respeto, pero luego hacer valer lo que sentimos, porque el ritual que estamos haciendo, pues es nuestro ritual y tenemos todo el derecho a darle la orientación que nuestras creencias nos piden, ¿no? Entonces, hay mucho que ver en esto. Mucho que cernir.
Yo me acordaste de un programa de MasterChef, el reality de MasterChef. Y recuerda, en Colombia, el último MasterChef de Colombia, recuerdo que unas personas que estaban cocinando se complicaron utilizando el cernidor para hacer ¿cómo se llama la
Salsa.
papa?
El
No, la
puré.
papa,
Ah, el puré.
el puré,
El
exacto.
chino.
Para hacer puré, que es un cernidor muy fino, ¿cierto? Y que no cualquiera lo utiliza. Yo pienso igual, ¿no? Está desde el cernidor para hacer cemento, ¿cierto? Que es un cernidor con hueco grande. Luego viene el de jugo y luego viene este del puré, que es muy fino. Y para todos hay que irnos preparando. Todos tienen como un tiempo, todos tienen como unas habilidades que vamos desarrollando. Yo creo que en las 15 tareas, uno de los objetivos fundamentales es ese que plantea mi padre, aprender a entender la intención antes que la palabra. Pero para llegar allá hay un proceso. Al principio es muy difícil porque nos ofenden las cosas que nos dicen, incluso las cosas que nos dicen con buena intención. ok, pero hacia allá debemos caminar. Creo que ese es el camino. Es como que ir aprendiendo a utilizar los cernidores hasta poder hacer puré de papa, hasta poder entender la intención, ese puré que queda bien suavecito, que queda
Cremosito.
como que queda cremosito, ¿no? Ahí está la intención. La intención es esa cremita que tiene el corazón de cada uno. Y ahí, lo que pasa es que hay que aprender a utilizarlo. Hay que darse el tiempo y el lugar, pero hacia allá debemos caminar, ¿no? Porque claro, es entendible que al principio las palabras ofendan, ¿cierto? Y muchas, muchas palabras nos ofenden que fueron con buena intención.
Si
Claro, ¿cuál es
abrimos
el
la
riesgo?
boca.
Que nos perdemos esa oportunidad de recibir el amor, ¿no? Por la ofensa.
Sí, siempre que nos abrimos al amor hay riesgos. Es que el que no asume el riesgo nunca ama ni se deja amar. El amor es un riesgo. El amor es un riesgo. Nos entregamos, escuchamos, abrimos el corazón, escuchamos sin prejuicios, con tolerancia, con aceptación, con y la intención inicial de aceptar. Es el amor.
¿Qué ibas a decir, Mili?
Que en el duelo es una oportunidad muy grande para estar atentos a nuestros prejuicios. Porque a veces recibimos lo que nos quiere dar el otro a
Con
través
nuestros
del filtro de
prejuicios.
nuestros prejuicios, de lo que creemos que quieren decirnos. No, no escuchamos realmente lo que, ahí sí, lo que hablan ustedes de esa verdadera intención, sino que lo estamos pasando por el filtro de nuestros prejuicios. Y por eso nos molesta que se acerquen y por eso nos molesta que pregunten. A ver, conozco personas que son que fácilmente lo que decimos, como decimos nosotros, se arman una película, ¿no? Y a una palabra le agregan todo un argumento, toda una intención y van más allá. Y eso genera un estrés y a veces un envenenamiento en la parte emocional. Porque de una sola cosa que se dijo, nosotros ya pusimos todo un contexto. Y eso es algo, parte de nuestros prejuicios. Entonces hay que estar súper atentos a eso para no darle una intención diferente a lo que tal vez las otras personas están haciendo.
Sí, nos dice Termita que está muy relacionado con esto que estamos diciendo, Termita. Ojalá algo de lo que acabamos de reflexionar pueda hacerte sentido. Dice: mi duelo ha sido muy solitario. Siento la incomodidad de la gente al estar cerca de mí y hablar de mi hijo. Yo me siento estancada. Quiero avanzar, pero siento que no puedo, ya que no tengo con quién hablar.
Aquí estamos para que hables.
Este, por ejemplo, es un
Cuando
espacio, Termita, y
quieras.
muchas gracias por compartirlo.
Aquí
Mira que
estamos
ahí ya no hay
y no,
soledad. Pero mira que...
juzgamos, no se juzga, eso es lo importante. Que se comparte
Sí.
el dolor y se siente el dolor del otro, pero no se juzga.
Pero mira que utilizando ese cernidor quizás encuentres en esas personas que tú interpretas se incomodan. Quizás no. Quizás no. Quizás estás viendo con el filtro de los prejuicios, como dice Mile. Quizás son posibilidades que estoy planteando para que las puedas evaluar. Quizás te falta asumir el riesgo de amar, como dice mi papá, para recibir el amor de las personas. Quizás esas personas quieren acercarse, pero tú sientes que no hay link, ¿no? Vale la pena evaluar esas cosas sobre tu entorno social para ver en cuál de esas puedes tú, desde tu mirada, desde tu intención, desde tus decisiones, ir modificando eso que hoy ves como tu realidad. Quizás pueda ser otra realidad si la comienzas a ver de otra manera.
Fíjate que en los grupos de apoyo se supone que todas las personas están con la mejor intención de escuchar y de ayudar. Y sin embargo es inevitable, porque lo recuerdo, no quisiera entrar en detalles para no ofender ninguna creencia, pero recuerdo muchas cosas que decían mis compañeros que nos ponían los pelos de punta a la chatica y a mí. Decíamos, esto no lo puedo hacer. Pero lo decía desde su corazón, desde su creencia, ¿no? Y nos permitía amarlo así como era. Recuerdo un amigo lo que decía, ¿no? No lo compartíamos, pero lo decía de corazón. Él creía eso y lo sentía y no teníamos por qué contrariar su creencia si esa creencia le hacía un bien y sentía paz a través de esa creencia. Ahí encontramos una confrontación de creencias muy importante, ¿no? Hay otras personas, por ejemplo, que les molesta que hablen demasiado en los grupos y lo manifestaban. Es que la señora se tomó todas las 2 horas y habló de su dolor ella sola, tan egoísta, ¿no? Cuando reflexionábamos aparte, decíamos, pero es que de eso se trata. Tal vez no tiene una familia donde pueda hablar de su dolor. Estamos hablando de expresar. Y aquí ella lo dijo, es el único lugar donde puedo decir lo que siento, es el único lugar donde puedo llorar sin prejuicios, sin que me digan que no llore, porque en mi casa no me dejan. Entonces le vamos a negar eso. Entonces olvidémonos un momentico de lo nuestro y coloquémonos allá. Entonces vamos aprendiendo poco a poco. No es que todo lo aceptemos, es que precisamente en esa elaboración se descubre la tolerancia. Somos tolerantes es con lo que no entendemos, porque ser tolerante con aquel que está de acuerdo con nosotros es ser condescendiente, eso es muy fácil, aprender a ser tolerante y a tamizar el amor.
Sí, bueno, hay una cantidad de cosas. De hecho, Mariam nos abre otro tema totalmente
Esto
diferente que
estaba
queremos,
pensando yo.
sí, que vale la pena tratarlo, Mariam. Me comprometo a agendarlo porque creo que tu pregunta merece un análisis más
Más profundo.
detallado, no responderlo así como a la carrera terminando el programa. Pero Mariam, para que sepan, Mariam nos pregunta, cuando se maneja un duelo anticipado, ¿cómo se debe hablar a la persona moribunda? ¿Cómo se debe tratar? María, me comprometo a que dediquemos un programa entero a hablar sobre ese tema que me parece muy, muy interesante.
Sí, yo le quisiera comentar a Marian que toda la obra, 90% de la obra de Elizabeth Kübler-Ross, está dirigida a eso, a cómo tratar a los moribundos. Solamente su último libro, que fue póstumo porque fue publicado un año después de su muerte, está dedicado al duelo de los dolientes, de las personas que pierden un ser querido. Todos los demás está dedicado a cómo manejar el duelo de los moribundos con los moribundos. Entonces te recomiendo, allí es invaluable y maravilloso el aporte de Elizabeth Kübler-Ross.
Bien, y creo que este tema es muy interesante. Creo que ahí se nos quedan algunas cosas ahí en el tintero de mitos, de tipos de duelos compartidos. Por ejemplo, queríamos hablar sobre eso también, sobre aquellos duelos que surgen a través de tragedias donde hay múltiples duelos al mismo tiempo a través de un mismo hecho. Eso también queríamos tocar. Así que pues les prometemos también una segunda parte de este mismo tema para que sigamos profundizando, porque yo sí creo que es un eje fundamental, eso, entender eso que mi papá plantea como reto de entender la intención de las personas para dejarnos amar. Y creo que con eso, hacemos un punto de giro importante en nuestro proceso de duelo, transformamos el proceso de manera definitiva. Así que, pues, vale la pena seguir contribuyendo. Quisiera terminar con el comentario de María Angélica, porque me da pie para hacer mi pequeño corte comercial que siempre hacemos. María Angélica Rodríguez nos dice: familia, quiero que sepan que hoy las tareas del duelo dan frutos. Voy al primer día de grupos de apoyo de madres que perdimos un hijo, y esto es gracias a ustedes. Siempre en mi corazón. Pues qué
Ah, qué
bueno, María
bueno,
Angélica.
María Angélica, qué bueno que puedes asistir.
Qué bueno, eso nos alegra mucho. Así que un abrazo enorme, María Angélica, y a todos ustedes, entonces, invitarlos. Recuerden que en las 15 tareas del duelo, permanentemente estamos abriendo lo que nosotros llamamos certificaciones, que no es otra cosa que encuentros durante 4 meses semanales, en donde nos encontramos con personas de toda Latinoamérica que están estudiando las 15 tareas del duelo y su aplicación en diferentes aspectos. En este momento tenemos abiertas inscripciones a 5 certificaciones. La primera, la certificación de las 15 tareas del duelo. La segunda, estrategias terapéuticas para aplicar las 15 tareas del duelo. La tercera certificación que está a su consideración es la de acompañamiento al duelo por suicidio a partir de las 15 tareas. La cuarta certificación es acompañamiento al duelo gestacional y neonatal. Y la quinta es cómo crear, justo por eso me recordó María Angélica este espacio, cómo crear y acompañar grupos de apoyo a partir de las 15 tareas del duelo. En todas estas certificaciones vemos las 15 tareas del duelo y en los módulos posteriores hacemos especializaciones de acuerdo al tema de su interés que ustedes escojan y seleccionen. Si están interesados en acompañarnos en estos espacios que para nosotros son fantásticos, porque nos permiten, son 2 horas semanales en donde a través de un Zoom, en sesiones más privadas con las personas que se inscriben en la certificación, podemos profundizar en cada uno de estos temas. Así que si ustedes están interesados, les vamos a pedir el favor que se contacten con nosotros a través de ese WhatsApp que estamos poniendo en el chat en este momento. Ahí hay un número de WhatsApp, pueden solicitar la información, o si no, Aura Marina Portillo, César, atrás en bastidores, porfa, para contactarnos con ella que está solicitando la información de costos. Así que, pues, chévere contar con ustedes, para quienes estén interesados, por favor, contáctenos a ese número y con muchísimo gusto les damos toda la información necesaria. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Chatita.
Gracias, mi Juli, y a todos. Pues, les prometemos que continuará esto.
Sí, y este es un tema, yo creo que la siguiente la podemos hacer sobre este mismo tema.
Es muy importante.
Porque creo que es un tema clave. Es un tema que puede dar un antes y un después en el proceso del duelo. Muchas gracias, Pa.
Yo le quiero agradecer a todas las personas, a todos los amigos queridos que están con nosotros, pero hoy quiero darle un abrazo muy apretado y muy especial a Mayuri Vega, que está con nosotros hoy en este conversatorio, porque conozco hondamente, profundamente su proceso, el trabajo que está haciendo y cómo después de casi 2 años de estar en un hoyo profundo, ha decidido salir adelante y todo el esfuerzo que está poniendo y toda la esperanza que está anidando en su corazón. Entonces quiero decirle que gracias, Mayuri, por estar aquí, por seguir luchando. Muchas gracias. Eso le da mucho sentido a nuestro trabajo.
Pues un abrazo de parte de todos, Mayuri.
Mayuri, un besito.
Gracias, Mile.
No, gracias a todos los que hoy nos acompañan, que siempre participan con sus preguntas, con sus comentarios. Y bueno, qué bueno que vamos a seguir con este tema la próxima semana porque se nos quedó mucho por hablar.
Sí, así que yo creo que la próxima semana continuamos con este tema, con la segunda parte, porque nos parece muy importante. Muchísimas gracias por seguirnos, por estar aquí presentes. Recuerden que si les gustó, la mejor manera, muchos nos preguntan cómo podemos apoyar este espacio, pues la mejor manera de apoyarnos, primero es suscribirse al canal, Las 15 Tareas del Duelo. Recuerden que también Mile, este mismo programa se transmite también por el canal de YouTube de Mile, que es psicóloga Milena Casas. También la pueden seguir por Instagram como psicóloga Milena Casas. Y nos pueden seguir en YouTube, Las 15 Tareas del Duelo, y en Instagram, Las 15 Tareas del Duelo, en TikTok, Las 15 Tareas del Duelo. En todas las redes aparecemos como Las 15 Tareas del Duelo. Entonces, lo primero es, síganos, eso es gratis, y ahí estamos compartiendo todo el canal. Y lo segundo es, compartan este espacio si les pareció interesante, si les pareció que es útil, si les pareció que puede ayudar a alguien que ustedes conocen, se encuentran en un momento difícil, compartan estos conversatorios e inviten a esas personas a que nos acompañen en este espacio para poder charlar una horita semanal sobre el duelo y las 15 tareas del duelo. Por ahora les enviamos un muy fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana, miércoles a esta misma hora, por estos mismos canales, psicóloga Milena Casas,